Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Bien, buenos días a todos nuestros amables radioescuchas. Estamos ahora en Contrapunto. Buenos días, Roberto.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Queremos saludar, como siempre, a quienes amablemente nos permiten llegar a sus hogares, a sus radios, a sus oídos y a sus mentes, a los radioescuchas que están en Encarnación de Díaz, San Julián, San Juan de los Lagos, Ojuelos, Teocaltiche, Aguascalientes, León, Silao, La Piedad, Unión de San Antonio y también Zapotlán el Grande, que es un lugar donde nos hacen el favor de escucharnos. Como siempre, hay muchos temas que hemos venido, Roberto, arrastrando, jalando a raíz del inicio de estas pláticas entre tú y yo. Y uno de ellos que hoy podría determinar nuestra plática, a reserva de lo que tú digas, es la violencia. La violencia manifiesta en diversas expresiones. Hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres, contra las Niñas. Es un festejo internacional que, para mi gusto, revela precisamente la dramática situación en la que está esta era civilizacional, donde la violencia contra lo femenino y contra las mujeres es una constante, que a pesar de todos los avances tecnológicos, a pesar de todas estas manifestaciones de modernidad, a pesar de estos discursos sobre la democratización y la igualdad, parece ser que la violencia escala, la violencia aumenta. Hay datos que están circulando en la prensa local, en la prensa estatal de Jalisco, que señalan que el número de feminicidios y los índices de violencia intrafamiliar han aumentado de una manera, si no exponencial, cuando menos sí dramática. Creo entonces que estamos en una sociedad determinada por la violencia, y esa violencia tiene como manifestación la destrucción de lo femenino. Yo uso el término femenino porque me parece que precisamente nuestra era, nuestra edad, tiene un problema terrible a partir de la, digamos, hegemonía de lo que algún autor llamaría la conciencia masculina, tiene un problema terrible con lo femenino. Si nos remontamos, por ejemplo, al origen de este proceso civilizatorio, que es la edad judeocristiana, podríamos leer en el Génesis que hay dos versiones sobre la naturaleza de lo humano a partir de esta idea de que hay una deidad creadora. En el Génesis, en primera instancia, en las primeras líneas, se dice que la divinidad, Jehová, crea al hombre, en este caso Adán, y para el solaz y compañía de Adán, en segunda instancia, crea a Eva, a la mujer. La mujer ahí entonces queda subordinada al hombre, y a partir de ello pues hay todo tipo de justificaciones para esta misoginia permanente, que según algunos autores no es reciente, sino que es característica de una edad que ellos llevan a un intervalo de 6.000 años, lo que se llama la edad adánica. Líneas después, el propio Génesis se desmiente o se contradice, porque señala que la deidad crea a la pareja humana al unísono, al mismo tiempo. Esto revelaría muchas cosas. Hay autores que dicen que el primer texto, estas líneas misóginas, donde se valora la preeminencia de lo masculino, es un añadido posterior a partir precisamente de la desaparición de una edad que se llamó de la gran diosa y a partir de la llegada de esta perspectiva enteramente masculinizada del mundo. Pero lo cierto es que la violencia contra lo femenino ha sido caracterológica, ha sido orgánica y constitutiva, y por desgracia no termina. Parecería ser que aumenta, y en esa medida nos pone todos en una perspectiva doblemente grave, porque estamos delante de un mundo que por momentos parecería que se está destruyendo desde adentro. Me parecería importante también, Roberto, no sé qué opinas tú al respecto, que deberíamos de hablar de cuáles son las causas de esta violencia, si es que las conocemos o podemos apuntar a los orígenes, porque los efectos son bastante conspicuos. Los efectos son muy visibles, son muy dramáticos, llegan a ser trágicos, pero las causas de esa violencia deberíamos de rastrearlas, porque yo creo que son parte de este aparato predominante ideológico que está además asentado en los medios masivos de comunicación. Hay un dato que utilizan algunos de estos grupos de la sociedad civil que se oponen a la hegemonía televisiva. No hay que olvidar, por ejemplo, que pensadores tan importantes como Karl Popper, como Giovanni Sartori, declaran que la televisión es el aparato masivo que va a destruir o que ha destruido la democracia. Pero además de destruir la democracia, porque en vez de ciudadano construye a un consumidor, a un sujeto que solo está guiado por el deseo inmediato, un sujeto que vive bajo el paraguas de la democratización del deseo y de la satisfacción inmediata, además de ello, es un aparato que didácticamente le enseña a nuestros niños desde la más tierna infancia que la violencia es el instrumento de relación con la realidad. El dato es muy dramático, te lo doy en el micrófono, lo comento contigo, y es el siguiente. Cuando un chico o chica llegan a secundaria, habrán visto cuando menos 11.000 actos de violencia, que van desde el asesinato directo hasta todas las aberraciones de la violencia que uno puede imaginar. Es decir, parecería que estamos en el paraíso del Marqués de Sade y que la violencia se exalta como una de las condiciones, no solo de la conciencia, sino del comportamiento, y que son entonces asimilados por nuestros niños y niñas que todavía no tienen capacidad de discriminación, que no tienen capacidad de abstracción, son asimilados como el ejemplo a seguir. Entonces la violencia habría que buscarla en el propio sistema que la multiplica y la convierte en una especie de atmósfera constante. De ahí desde luego vienen estas manifestaciones que son condenables, pero a mí me parece que hemos olvidado el análisis no solo de los efectos, sino sobre todo de las causas.
Bueno, lo que sucedería también sería que tendríamos que entrar, como iniciaste, haciendo un análisis justamente del mismo término violencia, el mismo concepto de violencia, lo que significa o lo que implica en nuestras culturas, ¿no? Tú hablabas inclusive del Génesis, y yo estoy pensando hasta qué punto la violencia es una parte que va inherente, totalmente inherente en todo tipo de símbolos en una sociedad, ¿no? A mí me gustaría iniciar con eso, luego podríamos hablar de la violencia contra las mujeres, precisamente, que es un tipo de violencia también de una que estableció una sociedad triunfante como es el tipo de sociedad patriarcal de la cual estamos más imbuidos que de lo que pensamos, ¿no? Como que están gritando en la cabina un poquito, ¿no? Ceci, es que no me concentro por los gritos de allá. Entonces, esa idea de cómo vive una sociedad en la violencia y cómo se refleja esa violencia frente a las mujeres, frente a las víctimas, digamos, de esa sociedad.
Sí, Roberto, yo creo que deberíamos de amplificar esta reflexión, porque en efecto la violencia, hay dos maneras de plantearla. Primero, la violencia es necesaria para la sobrevivencia. Tenemos, por ejemplo, esta conceptualización biológica que dice que hay un gen egoísta y que la violencia es justamente la naturaleza manifiesta en la conducta del humano y que nos ha llevado a la preservación y a la sobrevivencia. El sujeto que no tiene un afán competitivo, que en el fondo también es una manifestación, si tú quieres, consensuada y aceptada de la violencia, pero es violencia. El sujeto que no tiene este afán competitivo no puede predominar, no puede sobresalir, no puede realizarse. Yo creo que esta es una de las grandes trampas que nuestro proceso ideológico nos tiende. Evidentemente somos biología. Si uno, por ejemplo, ve los correlatos del reino animal, se da cuenta que la violencia pues es un dictum, es una constante, es una realidad. Hay un poeta antiguo que habla de la poética del conflicto, y vemos que la naturaleza es asensible, no inmoral sino amoral, y en efecto ahí el pez grande se come al chico, el macho predomina, y el animal débil dentro de la manada o solitario pierde su posibilidad de sobrevivencia. Pero esa es la razón biológica que en parte compone lo humano. Lo humano también, déjame decirte, a ver qué opinas al respecto, y a mí me parece que este es el fundamento que tendríamos que desarrollar. Lo humano es la superación de lo biológico. Es decir, es la conciencia de la conciencia. y lo biológico no es lo único que nos constituye. En esa medida yo creo que nuestro proceso de violencia ya pasó de ser biológico a ser estrictamente cultural.
Yo estaba pensando en René Girard precisamente desde el inicio, en el aspecto de la violencia simbólica, ¿no? O sea, la violencia aceptada. ¿Hasta qué punto, por eso decía, hasta qué punto somos una sociedad acostumbrada, constituida por la misma violencia, pero esta violencia tiene sus espacios que tienen que ser aceptados, tienen que ser de alguna manera que se les da autoridad o que se les da vigencia por alguien, por alguna autoridad. En ese sentido, por eso la violencia simbólica siempre ha estado presente, y el problema es quién regula esa violencia simbólica, ¿no? A mí me gusta, yo por lo general pongo muy seguido el ejemplo de las nalgadas en los niños. Yo creo que somos generaciones y generaciones de seres humanos que crecimos, bueno, con cintarazos, con nalgadas, con chanclazos, con coscorrones, con borradorazos de los profesores, etcétera. O sea, una violencia contra los niños que fue desde hace muchísimos años, ¿no? Se pierde en la literatura, rescata todos esos actos de violencia contra los niños, cuando la niñez no era niñez, no se había generado el concepto de niñez. Pero de repente, las sociedades mismas crean el concepto que se llama violencia intrafamiliar o violencia en contra de la niñez. Y de repente nos encontramos con que las nalgadas ya están castigadas. O sea, ya son, no sé si constituyen exactamente un delito, pero tú sí puedes denunciar a alguien que le está dando de nalgadas a su hijo. Entonces, me gusta citar este ejemplo porque un método pedagógico, por así decirlo, un método para enseñar a los niños a comportarse, que fue usado durante cientos, miles de años, de repente se convierte en todo lo contrario, en algo que amenaza a la integridad de los niños, que amenaza la buena educación de estos niños, y se convierte en algo que ataca a la sociedad, porque tú sabes que todo lo que se tipifica en un código penal o en un código civil, todo lo que se tipifica como delito o como posible acto delictivo, son aquellas acciones que amenazan la vigencia o la vida de una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso siempre existe alguien o algo que regula la violencia. Inclusive todas las declaratorias de las constituciones y todo el mundo te habla de que uno siempre tiene que estar de acuerdo con el derecho a la vida. Sin embargo, todo el mundo tiene ejércitos. O sea, tú te puedes encontrar personas que te hagan el discurso sobre el derecho a la vida y no sé qué, pero tienen ejércitos, tienen policías, tienen armas. Entonces, ese derecho a la vida queda relegado a un plano, es derecho a la vida, pero, o solo si. Entonces, siempre hay una regulación, y esta regulación, igual como en el caso de las drogas, la vamos a llevar otra vez al terreno del Estado. No es ente tan abstracto que no hemos todavía logrado de bien a bien cernir, a final de cuentas, quién es el Estado, de qué depende el Estado, ante una sociedad casi carente de ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso, a mí me gustaría plantear esto de la violencia simbólica, porque pudiera parecer que la violencia contra las mujeres en un momento dado pudiera ser una violencia simbólica, una violencia que representa la superioridad de un género que hace miles de años triunfó sobre la mujer, y que estamos hablando del sacrificio justamente de la mujer para alimentar a estos modernos dioses que son las sociedades patriarcales, ávidas de sangre de doncellas, como lo platicaban infinidad de historias medievales.
De acuerdo, Roberto, yo creo que habría que verlo por ahí, pero a raíz de lo que estás comentando me surgen algunas ideas. Evidentemente, la relación entre las partes, es decir, la condición humana, está sujeta a la violencia. Para eso el Estado surge, y el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. No, tú y yo hacemos un contrato social, le otorgamos al Estado el derecho de que él ejerce una violencia que está consensuada, que está aceptada, para evitar que la violencia del particular se imponga como una norma de vida. Esa es parte también de la crisis. Una cuestión que habría que revisar ahora, creo que tú vas a atender el tema, es esta violencia irracional que se acaba de ejercer con un grupo de alumnos del Centro Universitario de Los Lagos. Ahí el Estado está evidentemente alterando su propia función y está no correspondiendo al contrato social. Pero a mí me interesaría más bien hablar de este nivel de violencia simbólica que tú señalas, porque yo creo que podría ser entendido de dos maneras. El símbolo alude a algo que está más allá de él mismo, estamos de acuerdo, sería una definición técnica, ¿no? Necesitamos simbolizar la violencia precisamente para no aplicarla, en efecto. Están las figuras del chivo expiatorio, mencionaste a René Girard. René Girard lleva mucho tiempo desarrollando esta tesis, que es muy interesante. ¿Cómo concentramos los seres humanos y las colectividades en alguien? Una especie de denotación violenta que nos permite al resto lo que se llama catarsis. La catarsis es finalmente una manera de dejar salir un deseo que puede ser negativo. En ese sentido, la violencia simbólica nos cura de la violencia. Pero yo te diría que lo que estamos viviendo ya es una violencia no de símbolos, sino de signos. El signo solo alude a sí mismo. Por ejemplo, los feminicidios en Ciudad Juárez, que se han extendido en todo, por desgracia, en todo el territorio nacional. Cuando uno investiga la génesis, el orden simbólico, la naturaleza misma de esos feminicidios, se da cuenta que estamos delante de un fenómeno de descomposición extremo. Hay un fenotipo, un estereotipo de mujer que es la mujer sacrificada. Porque además ya estamos hablando de sacrificios humanos. Los feminicidios son sistémicos. Son chicas jóvenes, esbeltas, de cabello largo, que además son autónomas en términos de su capacidad económica, porque son trabajadoras de estas empresas maquiladoras. Ese es un estereotipo o un fenotipo de mujer. Y hay algunos autores que dicen que este tipo de mujeres son las sacrificadas precisamente porque ellas están rompiendo el patrón de subordinación de lo femenino. Y introducen otra manera de analizar el asunto. Desde otra perspectiva, hay dos tipos de Eva. La Eva regular, que fue creada por la divinidad, de la divinidad judeocristiana, porque es una de las divinidades, no hay, es decir, no es la única. La divinidad judeocristiana crea a la mujer para solaz del varón. Y de ahí se organiza toda la racionalización de la misoginia, que todavía hasta el día de hoy es una constante. La gente la cree verdad objetiva, pero simplemente es una construcción que se ha hecho a lo largo del tiempo. Pero hay otra Eva, que se llama Lilith. Y esa Eva, desde una tradición relativamente secreta o digamos esotérica o hermética, es decir, no colectiva, no popular, esa Lilith es la primera Eva que se niega a cumplir funciones de subordinación delante del varón. Hay toda una historia donde Adán, que además no es un hombre tan valiente como se presume el estereotipo de lo masculino, se queja con la divinidad de que Lilith no le hace caso. Lilith se resiste a yacer debajo de él. Esto también tiene una connotación simbólica. Yacer debajo de él es ser el objeto sexual del varón, que es parte también de la perspectiva misógina. Llega la divinidad a reclamarle a Lilith. Lilith, que tiene poderes, no le hace caso a la divinidad y se va volando. Se tiene que construir una segunda Eva, que esta vez se va a llamar Eva, y se queda ese primer... Exacto. La Eva que es la que está a mi servicio. Se queda esa... yo te diría, ese arquetipo de mujer autónoma, desarrollada, capaz de tomar decisiones, y sin meterme muy a fondo, porque la capilaridad y el proceso es muy largo, esa Lilith acaba siendo nuestra llorona, la llorona mexicana de las leyendas populares, que salía a la calle a llorar porque había matado a sus hijos. Matar a los hijos, en el caso de Lilith, supone que es una mujer que no se va a resolver mediante la reproducción. Es otra de las formas de la nulificación de las mexicanas y de las mujeres en general, que están destinadas a ser vientres reproductivos. Lilith decide desarrollarse a sí misma, aprender en el mundo y no reproducirse. Bueno, la tesis es la siguiente. Las mujeres que se han matado en Juárez, sobre todo este estereotipo que te comentaba, corresponden precisamente al castigo masculino respecto a la mujer que, en vez de ser la Eva tradicional, se comporta como una Eva emancipada. Entonces ahí lo que tenemos es una simbolización de la crisis de la conciencia masculina, cuyo principal enemigo en el mundo es lo femenino, representado en este caso por estas chicas que trágicamente van a ser sacrificadas en un acto que algunos autores contemporáneos, que no pueden ser vistos como irracionalistas, califican de sacrificios satánicos.
Bueno, efectivamente, a eso me refería yo con la cuestión de la violencia simbólica, un poco también en el sentido de Girard. Pero fíjate que justamente en estas sociedades el símbolo lo estamos llevando más, ¿cómo te quiero decir? Es un poco más extenso, no es el hecho del chivo expiatorio, como lo plantea el mismo Girard, sino de una aceptación de nuestra sociedad que implica sacrificios hacia la mujer. Implica, o sea, la mujer es la que se sacrifica siempre. Y eso se plantea, por supuesto, tú me vas a decir qué de simbólico tiene que aparezca una mujer degollada, las mujeres degolladas y asesinadas terriblemente, porque además son asesinadas con mucha saña, que eso también es otro aspecto muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Qué tiene de simbólico? Eso es muy, 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 muy fuerte, ¿no? Eso, el símbolo ahí se queda, como decías, no, se rebasa a sí mismo, ¿no? Yo siento que en este caso la violencia contra la mujer sí está llena de simbolismos, en el sentido desde la misma aceptación de lo masculino como superior a la mujer. Es decir, desde que yo me identifico o tengo la identidad de ser humano varón, estoy prácticamente aceptando, al aceptar esa masculinidad de yo varón, estoy aceptando mi superioridad sobre la mujer. O sea, es una cuestión simbólica, socialmente aceptada. O sea, tú, no, digamos que ahorita no pasamos, o sí los pasamos, de hecho, esos famosos, que tienen algunas sociedades mal llamadas primitivas, ritos de iniciación. Pero el rito de iniciación del hombre son ritos de iniciación de una reafirmación de lo masculino sobre lo femenino. De hecho, todavía hay en algunas sociedades en donde llevan al niño a las prostitutas, inclusive niños o jovencitos los llevan a las prostitutas para ver que pueden dominar a la mujer a base de dinero. O sea, decirle a la prostituta, vengo a pagarte y estás completamente a mi servicio. Eso aunado a lo que se ve en la casa cotidianamente, en donde la mujer sirve, en donde la mujer pone la mesa, en donde la mujer está justamente al servicio del hombre, pues todo esto va generando una serie de símbolos, de lo simbólico sobre lo masculino, sobre lo femenino, ¿no? Ahora, efectivamente, ya cuando la violencia pasa porque hay distintas formas de violencia, que es lo que yo estaba pensando ahorita. Formas que son una violencia física, pero hay unas formas de violencia peores, que son las formas de violencia psicológicas, y son formas de violencia además asumidas y aceptadas por la misma mujer, ¿no? Y esa es una forma, digamos, hasta quizás de tipo inconsciente que pueda tener la mujer al aceptar la desvalorización, la sumisión y el aceptar la violencia como un castigo que merece, o sea, como porque la mujer también de repente se pone como parte de ese juego en donde ella es la inferior y tiene que asimilarlo así. Hay un libro muy bonito de una antropóloga que se llama Yo no trabajo, nomás ayudo. O sea, la mujer nunca se va a valorar, nunca va a decir que ella es la que lleva realmente el trabajo de la casa, que ella es la que realmente es la importante en muchos aspectos, sino simple y sencillamente ella va a ser alguien que ayuda, ¿no? Entonces, como que las formas de violencia de muchos tipos, entre ellas también la simbólica, pues están muy presentes en nuestra sociedad, son avaladas por el Estado, son avaladas por la familia, por supuesto son avaladas por la Iglesia, y ahí otra vez el mismo problema. Las formas de salida o las formas que tienen para solucionar estas formas de violencia tienen que ser también fuertes rupturas. O sea, la mujer, yo creo que las luchas que ha dado la mujer han sido incluso mucho más fuertes que las que creemos que han dado los hombres. Por ejemplo, la lucha por el voto. Es increíble, por ejemplo, que en México la mujer vota apenas desde 1953. O sea, antes la mujer se le había olvidado completamente a la sociedad mexicana. Y eso dice mucho, porque tienes un individuo, un ciudadano que apenas en 1953 se formó, apenas existe en 1953, podemos decirlo así con todas sus letras, que la mujer como ciudadano de tiempo completo existe hace, que son 54, 56 años, una cosa así, no me acuerdo.
Sí, Roberto, es cierto. Ahora, yo quisiera comentar un par de cosas antes de que nos vayamos un corte, a raíz de lo que dices. Desde luego la mujer es la transmisora de ideología. Por ejemplo, la machificación, esta exaltación de lo masculino, que tendríamos que revisarla porque verdaderamente es uno de los grandes engaños y tragedias de nuestro momento actual. La machificadora es la mujer transmite ideología al seno del hogar y ella es la que establece las pautas de comportamiento que pueden ser vistas de dos maneras. Un proceso de nulificación extremo. En la revista Uso Crítico que comentamos en su momento hay un texto muy llamativo que a mí me parece muy importante, que está escrito por Juana Armanda Alegría, se llama La nulificación de las mexicanas, y hace toda la exploración, todo el análisis de cuáles son estos sustratos donde, desde luego, la mujer no vale su trabajo, la mujer está en segundo plano, la mujer siempre se sacrifica por todos, por el marido, por los hijos, y luego va a concluir en una etapa de frustración, va a desarrollar una serie de patologías muy propias de ese proceso, y va a ser una vida secundaria que se haya sacrificado en función de otros. Yo creo que eso está en el sustrato de la mentalidad femenina profunda. Aventuraría una idea que últimamente me ha rondado y que es la siguiente. Estos fenómenos de embarazo que seguimos teniendo en esta sociedad de chicas de 15, 16, 17 años con chicos de la misma edad tienen que ver con esta idea equivocada donde la mujer se reivindica a sí misma mediante la maternidad. Es evidentemente es un engaño porque los mexicanos tenemos la exaltación de lo materno a partir de lo personal. Es decir, la única santa que los mexicanos conocen es su madre. Pero el mexicano es capaz de decirte a ti, ve y chinga a tu madre. Es decir, tu madre no me importa, lo que me importa es mi madre. Hay una introyección muy patológica en el caso de la caracterología mexicana de lo materno. Y la mujer equivocadamente piensa que al ser madre se va a reivindicar, va a obtener respeto, va a obtener cariño. Resulta que lo único que estamos haciendo es una cadena de fatalidades, de dolor prolongado. Eso por un lado, pero por el otro. Yo tengo la impresión, Roberto, de que, por otro lado, las mujeres han desarrollado técnicas de sobrevivencia en una sociedad brutalmente hostil. De ahí esta necesidad materna de cargar la cruz que te ha tocado vivir. Es lo que llamamos resignación. La madre le dice a la hija, hija, resígnate. El patán con el que te casaste es lo que te tocó. A mí me tocó a su vez mi propia cruz y tú tienes simplemente que desarrollar técnicas de sobrevivencia. Es un poco la técnica de sobrevivencia del campo de concentración, o lo que hace un rato escuché en el noticiero que menciona una psicóloga hablando de la mujer y el hombre que la golpea, lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Este desarrollar una especie de fascinación por el verdugo que en el fondo es una racionalización de la circunstancia. Pero de la resignación, Roberto, podríamos pasar, el lenguaje es maravilloso, es dúctil, podríamos pasar a la reasignación. Es cosa simplemente meterle una letra al término y se convierte exactamente en lo contrario. Hoy podríamos replantearnos, a partir de las nuevas generaciones femeninas, un derecho y una reivindicación al desarrollo personal que no pase por estos fenómenos que a mí también me llaman mucho la atención, no sé qué opines, nos va a dar tiempo de irnos un corte y comentarlos, estos fenómenos que se llaman empoderamiento. Un término que el feminismo, sobre todo norteamericano y europeo, ha puesto en la mesa de discusión y que parecería una especie de virtud necesaria para las mujeres en el tiempo actual. Pero si quieres nos vamos a un corte, en unos momentos regresamos. Queremos decirle a nuestros amables radioescuchas que tenemos teléfonos en cabina. Si alguno de ustedes nos quiere llamar, su llamada será bienvenida.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-0373.
2119.
Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, volvemos a Contrapunto. El último comentario antes del corte, Roberto, era esta cuestión del empoderamiento. La idea de que la mujer tiene que darse en su conducta, en su comportamiento, atributos que son propios del varón. Entonces yo creo que ahí también hay una confusión. En efecto, el avance del feminismo, la reivindicación de lo femenino, de las mujeres. Aquí en el Culagos, por fortuna, tenemos una asistencia femenina muy amplia. Nos damos cuenta que las mujeres han llegado a las universidades, etcétera. Pero esta idea de empoderar a la mujer implicaría, desde mi perspectiva, a reserva de lo que tú opines, repetir esta misma actitud autoritaria, violenta, impositiva que caracteriza lo masculino. Yo creo que lo que se está perdiendo es el matiz necesario de lo que llamamos lo femenino para reintroducirlo al proceso político y cultural.
Fíjate que aquí está uno de los problemas claves de las sociedades patriarcales, ¿no? Por un lado, el éxito de la sociedad patriarcal al poder reproducir su modelo a través de su víctima. Es algo exageradamente perverso. Y por otro lado, cómo esa víctima siente que su función en la vida es reproducir el modelo patriarcal. O sea, es increíble, ¿no? Tú mencionabas ahorita lo de los campos de concentración, y efectivamente hay un libro de Svetlana Todorov sobre el bien y el mal, algo del bien y el mal, y hay una discusión de unos prisioneros al interior de un campo de concentración en donde va a atacar una ciudad del ejército aliado, los gringos, franceses, los aliados, ¿no? Y los alemanes tienen que construir una valla y le piden que construyan esa valla o ponen a los prisioneros a construir esa valla. Entonces, el problema con los prisioneros es, a ver, ¿hacemos bien la valla o la hacemos mal? Si hacemos bien la valla, pues ellos van a detener el avance del el trabajo que estamos haciendo nosotros va a servir para detener el avance de nuestros enemigos, que vienen a liberarnos inclusive. Pero si la hacemos mal, nos matan los otros, por un lado, pero por otro lado también no podemos hacer las cosas mal. O sea, tú vas a hacer algo y lo tienes que hacer bien. Un poco en esa enorme paradoja está la mujer. O sea, la mujer tiene, ¿qué significa educar bien? ¿Qué significa educar bien al hijo varón en este momento? Significa educarlo para que sea un machito, un verdadero machito. O sea, usted es el que sigue en la casa y el que va a ser como su padre, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo lo está educando para reproducir todo lo que va a hacerle mal a su género. Eso a mí me parece una de las paradojas más perversas en ese sentido, ¿no? Entonces viene la cuestión del empoderamiento, como señalabas también, ¿no? Justamente uno de los poquísimos respiraderos, si podemos decirlo así, que deja la sociedad de la mujer es, cuando mucho, ser igual al hombre. Pero en términos de una igualdad al hombre desde los criterios de igualdad del hombre o desde los parámetros de igualdad del hombre. Entonces tú como mujer empiezas a reproducir los mismos elementos que le dan poder al hombre, pero para nada estás tú generando otro tipo de elementos en donde digas, no, yo no quiero ser igual a ti en ese sentido, no quiero trabajar tanto, luchar tanto para ser tu igual, en ese sentido, no, sino al contrario. Yo creo que se tendría que trabajar y luchar para establecer una diferencia, por así decirlo, si cabe el término, mejor, ¿no?
De acuerdo. Yo creo que es un tema, Roberto, muy amplio. Es realmente el dilema de esta modernidad o posmodernidad. Si resolvemos la crisis de la conciencia masculina, podríamos avanzar hacia una recuperación de lo femenino e integrarlo al proceso de una nueva civilización. Y desde luego ahí las mujeres tienen una tarea central. Me llama la atención esto que dices de la insistencia sobre la victimización como una estrategia de sobrevivencia, pero es que llevamos miles de años de estar repitiendo como si fuera verdad objetiva, insisto en este patrón básico de la concepción del mundo que es el judío-cristianismo. Cuando los historiadores de las religiones revisan la génesis de las figuras, las figuras son de orden simbólico, hay un faltante que se llama error epistemológico en la cristiandad. La idea de que la deidad es un macho cabrío que guía al rebaño y solo representa la mitad del género creado. Si vemos los fenómenos de aparición del marianismo, la construcción de la Virgen María como una deidad protectora, ocurren mucho tiempo después, cuando algunos de los exégetas, de los padres de la iglesia, de los teólogos de la época, se dan cuenta que le falta una parte femenina integral a esta descripción de mundo religiosa para que el sujeto realmente se vea representado. Pero bueno, es un tema que yo te plantearía que deberíamos de seguir abordando. Quisiera nada más hacer un comentario asociado que tiene que ver con la droga. El alcohol es la droga del ego. El ego es el determinante de la civilización masculina, de esta civilización misógina. Podríamos platicar mucho del ego y habría toda una discusión al respecto, pero el ego es un yo secundario, es una perspectiva de mundo que en el fondo falsea la propia experiencia del sujeto. Sin embargo, el alcohol, que es la droga del ego, tiene asociado invariablemente el odio y la violencia contra lo femenino. A mí me gustaría nada más dejar el dato porque vuelvo al problema de la legalización de la marihuana. Uh-huh. La legalización de la marihuana no se ha dado porque la marihuana precisamente es infiel, es desleal, contra los valores egodominantes.
Si, hace rato te quería, cuando mencionaste sobre esta el papel de los símbolos religiosos con respecto a esta misma aceptación de las mujeres como una parte secundaria del hombre, como algo
que tiene miles de
años y se da esa aceptación. Como algo natural, como algo que viene de la naturaleza y que tiene una naturaleza además divina, ¿no? Si cabe el término, o sea, lo tienes que aceptar porque es divino, lo dijeron los padres de la iglesia durante mucho tiempo, etcétera, ¿no? Y me llama la atención porque hace unos días se reunieron los cardenales en Roma y trataron tres temas. Que por cierto salió, ya el Papa autoriza a usar el condón, ¿no?
Sí, tema de que tendríamos que abordar.
Sí, también hay que abordarlo en un momento dado. Pero ellos se reunieron para analizar tres temas. El primero, que era el más difícil para ellos, la cuestión de la pederastia, de los curas pederastas. El segundo, los peligros que enfrenta la iglesia, los ataques que ellos llaman que enfrenta la iglesia en el mundo. Y el tercero, precisamente pronunciarse sobre cinco obispos de la iglesia anglicana que pidieron entrar a la iglesia católica. Pero curiosamente, y curiosamente, una de las razones por las que se cambian de iglesia, de la anglicana a la católica, es porque en la anglicana ya están oficiando mujeres misa. O sea, ya están ordenando sacerdotas en la anglicana. Entonces, estos cinco obispos lo vieron así como el peor peligro que puede tener una iglesia es que las mujeres empiecen a transmitir la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Pues se cambiaron a una iglesia en donde saben que la mujer no va a transmitir la palabra de Dios. Fíjate, eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque dices, bueno, por un lado, la iglesia católica los recibió muy bien, lo ve como un triunfo, ¿no? De que otros renuncien a su iglesia, además no eran cualquier tipo de feligreses, eran obispos, renuncien a su iglesia para pasarse a tu iglesia. Eso dices, bueno, esto reafirma que mi iglesia es la mejor, pero las causas por las que esos obispos se pasan a otra iglesia son las causas más atrasadas que hay en el mundo. O sea, es porque dices, mi iglesia ya le está dando lugar a la mujer y en la de ustedes la mujer no va a encontrar lugar.
De acuerdo, Roberto. Si quieres, este tema lo extendemos porque a mí me parece que deberíamos de hablar de aquello que fue una obra de teatro de Rafael Solana. ¿La recuerdas? Debiera haber obispas.
Debiera haber obispas.
Es una discusión histórica en la Iglesia Católica y yo creo que valdría la pena que la retomáramos en su momento. Pero yo quería proponerte, porque el tiempo está a punto ya de terminar, que abordáramos un tema que además nos ha sido pedido y tú mismo me decías que tenías interés específico en plantearlo. Nos llamó Isaac Tobar, nos da un saludo, se lo agradecemos mucho, y propone que comentemos la situación de la policía aquí en Lagos y los abusos. Yo quisiera, Roberto, antes de que tú abordes el tema, mencionar rápidamente una definición técnica de foreign policy respecto a lo que se llama un Estado fallido. Esta es la definición. A mí me gustaría plantearla porque yo creo que parte de la brutalidad policiaca que acabamos de sufrir contra la comunidad universitaria tiene que ver con un Estado fallido. Es un Estado que fracasa en el gobierno que no tiene control real de su territorio. No es reconocido como legítimo por parte importante de la población. Aquí la legitimidad tendría que ver con la conducta, con la acción. No ofrece seguridad interna. y servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza o no controla ese monopolio del uso de la fuerza que ejerce. ¿Qué piensas al respecto? ¿Habría relación entre esta brutalidad policíaca halaguense y un Estado fallido a nivel nacional?
Pues efectivamente, yo últimamente he estado tocando en el comentario que hago los lunes por la radio el tema del Estado fallido. De hecho, me pidieron un artículo para la revista del IFE en Jalisco, justamente sobre el Estado fallido. Y uno de los elementos claves centrales para decir que un Estado es fallido es justamente el papel que juega el municipio como tierra de nadie. Los municipios en México, el problema del municipio es que fue la piedra angular del federalismo. O sea, tú no podías hablar de federalismo, de todos estos pleitos que hubo centralistas, federalistas, tú no podías hablar del federalismo sin hablar de una fortaleza del municipio. Sin embargo, esa fortaleza del municipio se convirtió en un espacio de tierra de nadie, una tierra de caciques locales, de caciques regionales, de gobernadores atrincherados en sus espacios, que luego poco a poco también se fue dando a través de la centralización o del presidencialismo, que estos caciques dependieran del presidente de la República en turno, o que tuvieran sus estiras y aflojas con la presidencia de la República en turno. Pero a final de cuentas el municipio se convirtió en cero a la izquierda. Esto lo han aprovechado muchos presidentes municipales justamente para hacer pandillas y para cobrarse vendetas. O sea, al ser tierra de nadie, el municipio, quien tiene la fuerza, inclusive la fuerza armada, es el presidente municipal. Y esto lo hemos visto en este mismo municipio. Presidentes municipales acusados de narcomenudistas, presidentes municipales que utilizan, que emplean la capacidad que tienen o el poder que tienen de dar licencias para dárselas a sus amigos. En esas licencias van a ser negocitos, la mayoría de ellos cantinas, barecitos de mala muerte, en donde van a distribuir drogas, etcétera, etcétera. Un poder casi ilimitado de los presidentes municipales. Y justamente tienen el poder armado. Pero ese poder armado, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, no lo tienen para defender a su propia población, sino lo tienen para cobrarse agravios, para ser machos, para plantarse como machitos, ¿no? Entonces, en este caso, y yo no quiero tocar exclusivamente lo de los jóvenes que estaban aquí a unas cuadras de la Universidad de Guadalajara, porque sería plantear como que son privilegiados porque son de la Universidad de Guadalajara. No, este tipo de actos vandálicos de la policía, con prepotencia de la policía, se vienen dando en todo el territorio de Lagos de Moreno. En pequeños ranchos en contra de señoras, matan animales en los ranchos, en las colonias populares no se diga. O sea, ¿por qué? Porque ahí tú puedes llegar ahorita en la noche y golpear a quien tú quieras y dices, eran marihuanos. O eran pandilleros. Es una violencia ya que se está extendiendo, una violencia desde el Estado, en este caso desde el municipio, que se está extendiendo en contra de los habitantes de Lagos de Moreno. Ahora, lo que en la Universidad de Guadalajara también nos preocupa de este caso en particular es que la hazaña que hicieron los policías frente a los jóvenes estudiantes era por su condición de estudiantes, curiosamente. O sea, les reprochaban el que hablaran bien. Bueno, yo no conozco muchos estudiantes que hablen muy bien, pero les reprochaban su lenguaje, el uso de su lenguaje. O sea, les reprochaban el hecho de estar estudiando. Ahora, aquí ves también la famosa... ese famoso criterio de que si yo puedo te hago un daño porque tú siempre eres superior y yo soy inferior, ¿no? O sea, yo soy el pobre, yo soy el que sufro y te voy a molestar. O sea, esto a mí me parece ya de veras que si el presidente municipal no toma ya cartas en el asunto, lo que estaba señalando ahorita, pues esa ausencia de carácter, esa ausencia de autoridad en un presidente municipal que permite que suceda esto contra la población que ahora sí que tuvo la mala suerte de votar por él, no merece ser un presidente que esté gobernando este municipio, porque es un agravio muy serio. O sea, estuvimos hablando casi todo el programa del día que se conmemora hoy, del día de la no violencia contra las mujeres. Bueno, ¿y cuándo va a haber un día de la no violencia contra los ciudadanos? Porque es una de las peores violencias que tú puedes sufrir también, así como la sufren las mujeres, es justamente la violencia de tus autoridades en contra sus gobernados. O sea, estás completamente indefenso. La policía puede llegar hoy en la noche, meterse a tu casa, saquearte, lo ha hecho, lo ha hecho, no una ni dos veces, una gran cantidad de veces. Ahora, yo no lo sé, no lo he escuchado, pero qué está haciendo Derechos Humanos? ¿Qué está haciendo el mismo partido del presidente? O sea, yo creo que le están entregando, da la impresión inclusive que pudiera haber hasta un acuerdo ya de entregarle la presidencia municipal el próximo trienio al PAN, al Partido Acción Nacional. Porque yo creo que a los ciudadanos, a ningún ciudadano le gusta que sus hijos, que ellos mismos sean golpeados por la propia policía que tienes contratada para cuidarte.
Yo creo que sí, Roberto, hay algo de fondo en todo el proceso, pero me gustaría destacar lo siguiente, este incidente, que desde luego es un incidente generalizado, esto que señalas tú de los ingresos violentos, impunes, ilegales en las zonas rurales, parece que empiezan a ser una constante, son sistémicas estas conductas. Evidentemente no hay una condición excepcional en el ser estudiantes. Nos ocurre como comunidad y como comunidad nos movemos declarando pues nuestra inconformidad con esta situación y estos agravios que fueron aplicados a parte de la comunidad y en esa medida la comunidad los asume como si fueran hechos a toda ella. En ese sentido, los estudiantes tienen el privilegio de que tú y yo y otros comentaristas, el propio rector del centro, hasta donde estoy enterado, el consejo del propio centro ya acaba de emitir una postura, en fin, tenemos una cierta capacidad de respuesta y de defensa todavía considerable si la comparamos con el ciudadano común y corriente. Pero a mí lo que me llama mucho la atención y me parece absolutamente representativo del momento actual es la agonía del Estado de Derecho. Son policías que entraron, allanaron las moradas con toda y total impunidad. En efecto, exageraron en el uso de la fuerza y manifestaron también un resentimiento social que ya señalabas tú. Este antiintelectualismo, te voy a romper la madre porque tú eres estudiante. Tú hablas bien, yo no hablo bien. Desde luego nuestros estudiantes todavía no acaban de hablar bien, pero bueno, supongo que en general hablarían mejor o conceptualizarían más de lo que un policía. Entonces tenemos a policías que son bandas criminales, que son lanzadas hacia la agresión de los ciudadanos comunes y corrientes. Habría de dos, o una total ineptitud por parte de la presidencia municipal, o un proyecto de desestabilización que lo que quiera generar es miedo en la ciudadanía para efectos de cierto tipo de controles o de cierto tipo de pactos políticos.
Sacaste una muy buena imagen, bandas criminales lanzadas contra la sociedad, pero imagínate, ya tenemos que cuidarnos de las bandas de criminales normalmente y de las bandas de criminales pagadas con tus impuestos.
Desde luego, es que esto es parte de este mundo al revés, de esta condición bizarra. Nosotros les pagamos a los policías para que vengan impunemente a destruir nuestra tranquilidad.
Es el mismo problema que planteaba con las mujeres. Tú le das de comer la mujer le da de comer a su viejo para que luego él la golpee.
Es un mundo al revés, Roberto. Esto es un mundo bizarro que, en efecto, ha trastocado los términos de la racionalidad. Entonces yo creo que estamos delante de un dilema y valdría la pena que, en efecto, la sociedad laguense que todavía está sana o que está preocupada por estos procesos de degradación y deterioro salga ya a la calle, se movilice y le diga al gobierno que no está dispuesta a seguir recibiendo este tipo de brutalidad. Hay un problema de perspectiva que tiene que ver con el número. Finalmente estas bandas criminales, en efecto, tienen el monopolio legal de la violencia, tienen el armamento, pero en términos de número nosotros somos más. El día que realmente nos decidamos como sociedad a encarar tanto a los políticos como a los criminales, y parece que ya no hay distancia entre una definición y otra, seguramente podremos recuperar la cosa pública porque es lo que nos incumbe. Entonces, desde estos micrófonos, para Isaac Tovar y todos aquellos que lo escuchan, lo que generamos, espero que estés totalmente de acuerdo, Roberto, es una condena rotunda y completa a este tipo de brutalidad, no solo porque le ocurrió a estudiantes de nuestro centro universitario, sino que porque nos parece que ya es una constante en la política municipal y no hemos visto en efecto que este presidente municipal, que parece ser una persona relativamente decente o lo parecía, haya tomado cartas en el asunto y genere una actitud en la cual garantice que los cuerpos policíacos no están al servicio de estas bandas criminales que evidentemente los manejan y que la impunidad no va a ser la constante de su comportamiento. Veo que tienes llamadas,
sí,
ahí.
Sí, una llamada está muy interesante, la estaba leyendo, esa era sobre el tema anterior justamente de esa sujeción de la mujer a lo que le dice el hombre. Habla Jorge Ballester, profesor Jorge Ballester, le agradecemos mucho su llamada. Dice, en forma atenta solicito que si en alguna de sus intervenciones tratan de la mentira que algunos maestros vierten sobre el educando, por ejemplo, algunas de las maestras del colegio de orientación le dicen a sus alumnos, alumnas, oren a Dios para que los malos hombres no les quiten la protección del techo de sus aulas que los protege del sol. Si hubiera responsabilidad y verdadero sentido de amor al prójimo, le dirían a la población de Lagos, ya vamos a quitar el domo, porque segundo a segundo hemos causado agravios con el domo al impedirle contemplar parcialmente el panorama de la ciudad. Un cordial saludo a los maestros. Tiene que ver con esto de las de la dominación, de cómo se transmite la dominación, o sea, de transmitir, por ejemplo, si... ¿Quién soy yo, profesor, para decirte lo que Dios está pensando en ese momento, no?
Es parte del gran problema, es lo que dice el teólogo católico Zubiri, lo repite Panicar, decir que Dios está de mi lado y no del tuyo es una blasfemia. Pero resulta que el catolicismo y las religiones organizadas son absolutamente blasfemas porque pretenden que sus intereses están legitimados por la divinidad, pero el cumplimiento de la ley no. Lo que habla el profesor Ballesa tiene que ver con algo que a mí me ha tocado. Yo soy uno de esos malos hombres porque participo en el Instituto Nacional de Antropología y lo único que hemos intentado es que estas señoras monjas respeten la ley. Es parte de otra problemática.
No, si no la respetan los policías que pues nomás sí, les pagan un ¿verdad? Salario, pues menos.
Menos estas señoras que se dedican a... No. En fin, es el doble discurso, la doble moral, parte de los problemas en los que este país dramáticamente ofendido se encuentra, parte también de la época, y mientras estos micrófonos sigan abiertos, Roberto, creo que tú y yo tendremos tema inagotable para platicar continuamente sobre estas aberraciones.
Así es, el problema es que nos estamos convirtiendo así como en especies de, ¿cómo se llaman esos que cantan las desgracias de las...
En agoreros, en casandras.
No en agoreros porque no las estamos anunciando, las estamos ya viviendo.
Plañideros.
¿No? O sea, el estado fallido, nosotros no estamos diciendo que habrá un estado fallido, no, para estamos nada, diciendo que estamos en un estado fallido, completamente fallido.
Ahora, no nos dio tiempo, pero yo quisiera que en el próximo programa habláramos de la perspectiva, porque sí las hay, para renovar este mundo que parecería totalmente a punto del final. Yo creo que sí hay posibilidades de que nuestra realidad se componga.
Yo espero que sí. Entonces, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Hoy no habrá barrio de tango. Vamos a enlazarnos a Guadalajara, al Consejo General Universitario. Y ojalá nos puedan escuchar la próxima semana en esta misma frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Buenos días.
Gracias. Hasta luego.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.